Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Antes de nada, vamos a pasar por la redacción para actualizar la última hora que está pasando por el mundo. José Antonio Araquistain.
La última hora, José Luis, es que ya no quedan fuegos activos en Galicia. Ha quedado controlado esta madrugada el incendio que afectaba al municipio de Cervantes, en Lugo. Además, el Boletín Oficial del Estado publica esta mañana que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asume desde hoy los asuntos de sanidad, después de que el ministro Alfonso Alonso haya dejado la cartera para ser el candidato del Partido Popular en las elecciones vascas del 25 de septiembre. En Milwaukee, en Estados Unidos, se ha decretado esta noche el toque de queda para menores de 18 años después de dos noches de protestas violentas por la muerte de un negro por disparos de la policía. Esta mañana el Tesoro Público celebra una subasta de letras a 3 y 6 meses y Tráfico acaba de actualizar los datos. 17 personas han muerto en los 16 accidentes en este puente festivo de la Asunción. En lo que va de mes de agosto han muerto 61 personas en las carreteras, un 10% más que el año pasado.
Gracias, Araquis. Vamos a ver también cómo abre la bolsa Julio Muñoz. Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. La bolsa acaba de arrancar la sesión con clara tendencia a la baja, y es que los inversores se muestran especialmente cautos a pesar de los nuevos máximos históricos que viene marcando Wall Street día tras día. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 baja un 0,6% en la apertura y se sitúa en los 8.670 puntos. A la cabeza de las pérdidas se sitúan Repsol y Banco Sabadell, con caídas superiores al 1,3%. En la sesión de hoy los inversores tendrán varios frentes a los que estar atentos. En Alemania se conocerá el índice de confianza empresarial que elabora el Instituto Alemán ZEW, y desde Estados Unidos llegarán los datos de inflación, de construcción y de producción, que seguramente pondrán a prueba el pulso del mercado a lo largo de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues es el tiempo del análisis en Herrera en COPE, análisis que hoy le estamos pidiendo a David Gistao, Antonio San José y a Ignacio Camacho. Por cierto, Ignacio, después de escuchar a Araquistain decir que el BOE ya publica que es la ministra Báñez quien asume las competencias de Alfonso Alonso, que es candidato del Partido Popular en las elecciones del 25 de septiembre en el País Vasco, después de escuchar a Araquis, he recordado aquella feliz expresión tuya de va a valer una mesa camilla para el Consejo de Ministros, que nos decías el otro día.
El gobierno de la mesa camilla.
Porque quedan 9 o 10 ministros. No quedan más.
Bueno, han caído 3.
Por eso, sí, pues nada, quedan
3 y tenía que haber caído un cuarto que lo ha sostenido Rajoy ahí de una manera un poquito.
¿A quién te refieres?
A Jorge Fernández.
A Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior. ¿Tú crees que debería haber caído?
Sí.
¿Por las conversaciones grabadas en su despacho?
Bueno, por muchas más cosas, pero por eso desde luego.
Esa era la guinda final, ¿no?
Sí, seguramente le ha salvado, en este caso, la campana de la situación de provisionalidad en la que nos encontramos, ¿no? Pero evidentemente era un candidato a salir del gobierno. Es verdad, creo que son 10 los ministros que tiene ahora Mariano
Rajoy. Yo creo que son 10, sí.
Que es el gabinete que recordamos seguramente más corto, ¿no? De los últimos años. Se han ido marchando ministros del gobierno. Soria, Ana Pastor, ahora Alfonso Alonso, y han ido asumiendo otras las funciones que estos estaban ejerciendo. Lo que llaman simplemente el despacho ordinario. De
porque
los
efectivamente,
temas, ¿no?
Porque son despacho funciones. Ordinario. Pero quiero recordar una cosa, los ministros están en funciones, pero de secretario de Estado para abajo no. Están en pleno ejercicio de su trabajo y de su cargo.
Que
están,
Sí, Ignacio, pero están muy limitados también. Al estar
Están limitados en la medida que, claro, que no pueden tomar las decisiones que el gobierno no puede
ellos
promover el gobierno.
Están ejerciendo su cargo con absoluta competencia y con todas las facultades, pero es verdad que su margen de actuación está limitado por la situación política.
Sí, pero que digo, por ejemplo, el ministro del Interior en funciones, correcto. Pero
de ahí para abajo,
el secretario
no
de Estado Interior de Funciones no existe. Es el secretario
de Estado. Sí. Hasta el final.
Bueno, de los aquí presentes, de los sentados en esta mesa, ¿quién quiere hacer dinero? Porque en el fondo no es tan difícil.
Estas son las cosas no nos preocupan.
A vosotros es verdad, nosotros
trabajamos siempre por amor al arte, ya sabes, José Luis.
También es verdad.
Si vas a proponernos un golpe, hazlo al micrófono cerrado.
Bueno, eso es otra manera, pero la que os iba a proponer es incluso más sencilla, porque sería apostar a que el comité del Partido Popular de mañana va a decir que no a Ciudadanos.
Oye, dólares contra galletas. Ahí podemos apostar.
Pero si no van a votar, no hay resultado. No
hombre,
hay
votarán. ¿Cómo que votan? ¿Cómo no van a votar?
No hay votación.
No va a haber
resultado. No hay resultado. Por tanto, si no hay resultado, se puede apostar.
O sea, no, porque había justamente
nadie se atreve a votar.
Había una expectativa
no.
En caso de que se votara, si alguno iba a votar que no, para disimular. Claro,
que tampoco
una unanimidad
mal.
Que no fuera tampoco.
Que tampoco vendría que no, mal.
A la turca.
José Antonio Bermúdez de Castro, que es el secretario general del Grupo Popular en el Congreso. Buenos días.
Muy buenos días.
Ya ve que no les hace falta ni reunirse. Ya se lo apañamos nosotros, lo de mañana.
Bueno, yo creo que mañana es día también de responsabilidad dentro de mi partido. Lo lleva siendo desde hace bastantes meses esa llamada a la responsabilidad. Antes les escuchaba a ustedes efectivamente ver los problemas que de no tener un gobierno en plenitud de condiciones, ¿no? Por el hecho de que estar en funciones. Hay que hablar de que estamos hablando de que es un gobierno que cesó hace ya meses, pero que permanece precisamente en funciones para evitar un vacío de poder. Pero un gobierno en funciones vive al día y no puede tomar decisiones estratégicas, y eso al final se puede terminar pagando, ¿no? Sobre todo después de la dureza de la crisis que hemos pasado, y ahora que, digamos, podemos alumbrar un horizonte de esperanza, lo que hay que hacer es consolidar la recuperación, y para eso se necesita un gobierno estable, fuerte, que pueda tomar decisiones y pueda continuar con la senda de las reformas. Bueno, en relación al comité ejecutivo de mañana, bueno, es al presidente a quien corresponde presentar la propuesta, y no me corresponde a mí ni adelantar decisiones de órgano de mi partido ni la opinión de sus componentes, pero no duden que asumiremos esa decisión con tranquilidad y con responsabilidad.
Vamos, que ni siquiera se va a votar, ¿no? Físicamente, como decíamos. ¿O sí?
No sé si se va a votar. Es decir, en este caso lo que se trata es recabar la opinión de un órgano de dirección de mi partido, y estoy convencido de que mañana pues todos los que pues acudan a ese órgano pues opinarán, pero decidiremos conjuntamente qué es lo que corresponde en este momento.
De todas formas, lo previsible, lo subrayo, por lo que hemos escuchado de algunos dirigentes del Partido Popular en las últimas horas, es que se dé un sí a esas condiciones de Ciudadanos, pero con algunos matices, dicen, con algunos matices. En cambio, desde el otro lado, desde Ciudadanos, dicen, no, es que no vamos a aceptar ni el más mínimo matiz. Las condiciones son estas, y si no se aprueban tal cual están, no habrá un sí, ni siquiera una negociación para el sí en la investidura. ¿Y si al final se rompe?
Bueno, no creo que por esta circunstancia se tenga que romper la expectativa y la posibilidad real de que pueda haber un gobierno en España después de 7 meses, ¿no? Pero es verdad que algunas de las propuestas que nos han hecho requieren reforma constitucional y, por tanto, requieren el concurso de otro partido, que es el Partido Socialista. Es más, en algunas de las propuestas que nos han hecho, como es el caso de la ley electoral, todas las reformas electorales que se han hecho en España la hemos hecho con consenso entre las dos grandes fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista, y por tanto, puesto que afecta a una de esas leyes que conforman las reglas del juego de nuestro sistema democrático, necesariamente debería de contar con el concurso del Partido Socialista. Y otras es que, sencillamente, es que afectan a la Constitución y, por tanto, requerirán la mayoría reforzada para modificar la Constitución.
El primer paso es el de la investidura, pero después habría que gobernar. Y ahí es donde le pregunto por esa carta de este fin de semana del presidente de Ciudadanos, de Albert Rivera, diciéndole al Partido Socialista, vamos a permitir la investidura de Rajoy, pero luego hagamos la oposición juntos. Entonces el Partido Popular se quedaría con 137 escaños. ¿En esas condiciones se puede gobernar?
Pues así es muy difícil. Francamente, yo creo que una cosa es la investidura y otra cosa para que haya gobierno, porque es imprescindible que se produzca una investidura y que al final un candidato obtenga los votos suficientes para ser investido presidente del gobierno, y otra cosa es gobernar, porque gobernar requiere un mínimo respaldo parlamentario. Ya lo dijo Mariano Rajoy a lo largo de estos meses. Nosotros estamos ofreciendo con mano tendida al resto de las fuerzas políticas tres posibilidades. O un gobierno de coalición, que sería pues lo mejor, yo creo que en este momento, para los españoles. O un acuerdo de legislatura, que también supondría que ese gobierno tuviera respaldo parlamentario. O bien estaríamos dispuestos a gobernar con 137 diputados, eso sí, bajo unas mínimas condiciones, porque no tendría sentido alcanzar el poder y luego no poder gobernar. No tendría sentido. Y al final hay que diferenciar que gobernar no es alcanzar o repartirse el poder, es trabajar por el interés general y gestionar el bien común de los españoles, y para eso es necesario tener un mínimo respaldo parlamentario.
En la búsqueda de ese mínimo respaldo parlamentario del que nos habla, empezando por el primer paso, que es el de la investidura, ¿el Partido Popular renuncia, si se cierra definitivamente la vía del Partido Socialista, a buscar ese respaldo en otras formaciones como el PNV?
Bueno, es que yo creo que desde el primer momento nosotros lo que hemos buscado es esa mayoría moderada, constitucionalista y reformista. Y por eso siempre ha sido el objetivo intentar buscar ese acuerdo con Ciudadanos y fundamentalmente con el Partido Socialista. Y ha habido tiempo suficiente para todos para leer los resultados y entender el mandato de los españoles, porque al final son los españoles los dueños de la democracia y son aquellos que dan o quitan. Y en este caso han lanzado de nuevo un mandato muy claro. No ha sido un mandato de cambio, ha sido un mandato de pacto a través del diálogo. Y eso se ha lanzado no solo al Partido Popular, se ha lanzado a todos los partidos. Y por tanto, el que haya o no gobierno en España no es solo responsabilidad del Partido Popular, es responsabilidad de todos. Y si todo el mundo dice que no quiere que haya terceras elecciones, todos tienen la obligación de contribuir en algo para evitarlas y para facilitar el gobierno. Porque el no del PSOE, y hasta ahora la abstención de Ciudadanos, no era ninguna contribución para evitar terceras elecciones, porque era al contrario. Nos condenaba de nuevo a esas elecciones, que yo creo que sería una falta de respeto a los españoles. Es el momento, lo decimos, de la responsabilidad, de la altura de miras. Eso que muchas veces los políticos decimos, pero eso se traslada a la generosidad, a la responsabilidad, a ser leales no con nuestros seguidores, solo con nuestros votantes, sino con el conjunto de los españoles. Y en esa generosidad y esa responsabilidad todos tenemos que contribuir a que haya gobierno. El no del PSOE es un nuevo bloqueo, es un nuevo veto. Nos llevaría a terceras elecciones. Y yo creo que los españoles reclaman claridad, compromiso y soluciones, porque es momento, después de tantos meses, para que haya un gobierno estable en España.
Yo, antes de que nuestros analistas le puedan hacer también sus preguntas, quería pedirle un pronóstico. No es tanto una pregunta como un pronóstico. Usted, que tiene un buen olfato político, ¿cree que tendremos debate de investidura entre final de este mes y principio del que viene?
Bueno,
como pronóstico, ¿eh?
Yo siempre soy constructivo y hay que ser positivo en la vida, ¿no? Pero, y sean dos pasos. Yo le decía antes que por primera vez hay una posibilidad real de que haya gobierno después de 7 meses. Y en estas dos últimas semanas pues han dado pasos adelante en la buena dirección, con el objetivo de que haya gobierno en España. Ojalá. Vamos a ver, yo creo que esta semana puede ser muy importante para que se despeje alguna de esas interrogantes que usted me estaba planteando, y entre ellas el hecho de que pudiera haber ya una fecha de investidura. Pero eso no depende solo del Partido Popular, no es un problema de voluntad individual. Esta es una legislatura de responsabilidad compartida, y por tanto no es solo responsabilidad del Partido Popular de que haya investidura y que haya gobierno, sino también del resto de los partidos, de Ciudadanos y del Partido Socialista.
Le pregunta Ignacio Camacho.
Sí, señor Bermúdez de Castro, ¿el presidente está dispuesto a ir a investidura con 170 votos de respaldo o si no tiene una garantía por parte del PSOE no lo va a hacer?
Bueno, vamos a ver. La investidura es un mecanismo constitucional que está hecho para formar gobiernos y para elegir presidentes. No está hecho para que haya una votación negativa y para que haya terceras elecciones. Eso es una situación excepcional, ¿no? En fin, estamos intentando buscar que sea una investidura que no sea frustrada, sino que sea una investidura que finalmente fructifique y dé como consecuencia un gobierno. 170 diputados, si es con Ciudadanos y en caso de que pudiéramos sumar a Coalición Canaria, no sería suficiente porque no salen las cuentas. Pero, en fin, digamos que sería un paso muy importante que consiguiésemos, por vía de la negociación, pues que Ciudadanos cambiase su posición de la abstención al sí. Eso sería un paso muy importante, yo diría casi decisivo, para que pudiera haber gobierno en España.
¿Eso es un sí? Quiero decir, ¿usted cree que con los apoyos de Ciudadanos y, bueno, eventualmente de Coalición Canaria, se puede convocar la investidura?
Bueno, yo creo que estaríamos hablando ya de un panorama distinto, ¿no? De una foto distinta. Pero vuelvo a reiterar, es que con el no del PSOE, al final no tendríamos investidura. Se ha hablado mucho durante todos estos días y se ha escrito mucho sobre si es fundamental que haya ya una fecha para la investidura, pero al jefe del Estado no encargó a Rajoy un debate para ir a nuevas elecciones. Lo que le encargó es buscar un acuerdo para sacar adelante la investidura. Y eso es lo que venimos trabajando intensamente durante este mes de agosto.
Antonio San José, también espera, señor Bermúdez de Castro, mucho de sus respuestas. Antonio.
Muy buenos días, señor Bermúdez de Castro. Yo quería hacer referencia a ese refrán español que dice que no hay que conformarse con el pan para hoy, que puede ser hambre para mañana, ¿no? Entonces, la investidura es muy importante, sin duda. Yo creo que, llegado a una situación límite de 170 escaños, como planteaba Ignacio, ahora pues va a tener muy difícil el Partido Socialista, muy difícil realmente el no abstenerse para que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno. Pero la pregunta es, ¿y a partir de ahí qué? Porque podemos tener una investidura, es decir, pan para hoy, pero una situación ingobernable de falta de pan para mañana. Entonces, yo creo que cualquier acuerdo deberá de extenderse forzosa y necesariamente a una gobernabilidad del país, al menos en un plazo de tiempo razonable. Es decir, yo creo que aquí no se trata simplemente de recabar apoyos para una investidura puntual, sino permitir gobernar, hacer leyes y que este país continúe funcionando con un gobierno y con una oposición que pueda apoyar en los temas fundamentales.
Pues, en fin, yo creo que es una reflexión pues muy acertada y que yo comparto, desde luego. España necesita un gobierno, pero necesita un gobierno que pueda gobernar y, por tanto, requiere estabilidad, requiere respaldo parlamentario. Lo decía antes, gobernar no es solo alcanzar el poder. Al final tienes que tomar decisiones y tienes que poder hacer las reformas que se necesitan, tienes que modificar las leyes que consideres precisas para alcanzar los objetivos de acuerdo con los objetivos de investidura y los retos que tiene España por delante. Y para eso necesitas, pues lógicamente, pues una mayoría parlamentaria que te pueda respaldar, porque no tendría sentido, efectivamente, pues que hubiera un gobierno que nazca de una investidura pero que luego no pueda gobernar y que se vea bloqueado continuamente porque no tiene mayoría en el Parlamento. Eso generaría incertidumbre, inestabilidad, y eso se paga. Yo creo que la estabilidad política es muy importante, porque la estabilidad política genera estabilidad económica, y la estabilidad económica genera empleo, y ese sigue siendo el gran reto que tenemos en el conjunto de los españoles en los próximos años. Yo por eso decía que el Partido Socialista, si no quiere asumir responsabilidades políticas a través de un acuerdo de gobierno, que no lo haga, está en su derecho, pero debe de facilitar que pueda haber un gobierno por madurez democrática, y ese gobierno debe de tener un mínimo respaldo parlamentario, porque si no, lo único que haríamos es generar inestabilidad y terminaríamos abocados tarde o temprano a nuevas elecciones, y eso sería un nuevo fracaso, ¿no? Yo creo que la sociedad española ni los españoles merecen esa respuesta de los políticos. Nos han dado un mandato Y lo que no podemos es dar un portazo a las aspiraciones y al mandato de los españoles.
Bueno, por hacer una entrevista circular, señor Bermúdez de Castro, y terminar como empezábamos. Que si hubiera votación, usted en el Comité Ejecutivo de mañana votaría que sí a las medidas de Ciudadanos, ¿no? Usted, ¿eh?
Bueno,
usted.
Yo creo que son condiciones que pueden ser asumidas. Efectivamente, lo que decía es que algunas de ellas pues requerirán el respaldo y el estudio. Incluso, bueno, pues en fin, la contribución también que pueda hacer el Partido Socialista, son temas de los que hemos venido hablando durante las últimas legislaturas. Yo mismo he sido ponente de muchas de las leyes que el Partido Popular y Mariano Rajoy presentó dentro de lo que es el paquete más ambicioso en favor de la regeneración y la lucha contra la corrupción, que se aprobó hace dos legislaturas, y creo que, bueno, fueron grandes avances, pero estábamos abiertos a estudiar más, ¿no? Y muchas de esas medidas pues pueden contribuir también pues a facilitar, a mejorar pues todo ese gran objetivo de mejora y defensa de la democracia y de la regeneración democrática.
José Antonio Bermúdez de Castro, secretario del Grupo Popular en el Congreso, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
Pues muchísimas gracias a usted.
Bueno, pues Ignacio, después de escuchar la respuesta a tu pregunta, parece que está algo más cerca la posibilidad de que Mariano Rajoy llegara a poder presentarse a una hipotética investidura con el apoyo asegurado de solo, entre comillas, 170 diputados, porque, entre otras cosas, es condición sine qua non de Ciudadanos que haya una fecha para la investidura.
Claro, es que de las seis condiciones de Ciudadanos había una previa,
que, seis más una,
que
sí,
es que
claro,
se convocara la investidura. Por tanto, cabe colegir que si Rajoy pide el apoyo a sus colaboradores, a sus militantes o a su partido.
Dirigentes, ¿no? Son los dirigentes más bien los que están...
Para negociar, es porque está dispuesto a cumplir esa primera premisa. Pero yo creo que la investidura esa es fallida. O sea, yo es que no veo a día de hoy que salga la investidura. Creo que el PSOE la va a tumbar y está absolutamente decidido a tumbarla. Y no hay, entre los que son partidarios dentro del Partido Socialista de abstenerse, no hay fuerza, no hay masa crítica para imponer una decisión. Con lo cual creo que iremos a una investidura fallida y a que corra el reloj. Después de esa investidura fallida pueden pasar muchas cosas, que se deje pasar el tiempo, que la oposición pida otro candidato, etcétera, etcétera. Pero creo que vamos a ir a una investidura menos fallida que la de Sánchez, porque va a tener 170 votos, pero...
Sí, no, pero veo... que Sánchez quiere esa imagen de un Rajoy
que
derrotado.
Yo no veo, al PSOE, igual que la suya. Yo no veo al PSOE capaz de moverse, por mucho que vaya con Ciudadanos, el PP y con un programa de reformas reforma,
Ignacio,
de la Constitución.
Hay algo que ha dicho el señor Bermúdez Castro en la entrevista que me parece un detalle muy importante, que no sé si se está valorando, y sobre todo no sé si la opinión pública lo está valorando. Aquí lo hemos comentado varias veces. Es que no, digo, para ponernos un poco, para hacer un ejercicio de empatía difícil, ya lo sé, en esta emisora con el PSOE, pero no se le está pidiendo a Sánchez un acuerdo de investidura, sino de legislatura. Y eso es abandonar una posición definitivamente para que le ocupe Podemos. El propio señor Bermúdez Castro, ha dicho algo que aquí hemos comentado. Si es que, por más, vamos a suponer el argumento que el otro día expresaban en televisión algunos vicesecretarios del PP, que era poco menos... dicho en términos coloquiales, ¿qué más te da abstenerte, Sánchez? Venga, ¿qué más te da abstenerte y arrancamos esto? ¿Pero de qué sirve eso si cada vez que entra una ley en el Parlamento te la tumban? En vez de en noviembre hay elecciones en enero, pero estamos en las mismas. A lo mejor consigues evitar el fracaso psicológico de no haber conseguido investir un presidente. Pero la legislatura dura ya 3 meses.
Pero no,
Si solo pides al PSOE que se abstenga para investir un presidente, ya. La legislatura dura 3 meses.
Decíamos antes, es más complicado la investidura que, por ejemplo, aprobar unos presupuestos. Claro, es verdad que recurriendo a lo de siempre, es decir, dándole a los nacionalistas lo que quieran. Vale,
de acuerdo, aprobar los presupuestos.
Aprobar.
Y después cuando dura, una vez aprobados los presupuestos, ¿cuánto te dura la legislatura?
Ley por ley.
Después tienes un año.
Recuerda el 96 con Aznar, ¿eh?
Había un acuerdo en el 96 con Aznar, que era una mayoría muy frágil. Había un acuerdo con convergencia, y con el PNV, que apoyaron en esa primera legislatura de Aznar en sus primeros 4 años, y había estabilidad, es decir, costó llegar
pero había
a
un
acuerdo,
pacto de colaboración para toda la legislatura.
Sí,
exactamente.
El acuerdo de base,
ley por ley, José Luis, al final es una posibilidad, pero es absolutamente desgastante para un gobierno, porque está siempre colgado de la brocha. En cualquier momento le pueden quitar
eso duraría un año, más aún
si la premisa del partido
es que
oposición
es la
decir,
mejor de las hipótesis.
Decir, te permito investirte para deshacer este bloqueo psicológico, pero al día siguiente no te paso ni una.
Claro, con
lo cual pues no, la legislatura dura, de pésima, no llega a Navidad.
Que esto es lo que sugería Rivera ayer en su famosa carta.
Pues eso, la carta de Rivera es elecciones en enero.
Epístola a los socialistas.
Que ya hemos visto la gracia que le hizo la cartita a Bruno de Castro, sin ir más lejos.
Le decía, vamos a investirlo y a continuación lo vamos a forrar a gorrazos.
Pues ¿cuánto dura esa legislatura?
Esto es postura. Es decir, entre Ciudadanos y el Partido Popular no es difícil consensuar una cierta, un paquete de medidas que son las que estructuran la legislatura. Luego, lógicamente, por corta que sea, una legislatura de un año y poco, luego, efectivamente, tendría el gobierno que perder unas cuantas votaciones, porque sería obvio, y además le van a imponer, o le impondrían, en el caso que ocurriese, derogaciones de leyes anteriores, etcétera, y esas se las tiene que comer porque no tiene mayoría. ¿Ve que tiene 137 diputados si se juntan los demás? Pero también es cierto que si lo fundamental en presupuesto, leyes económicas, en alguna ley de reforma de estas mismas que pueden salir de las condiciones de Rivera, hay una base inicial de 169 diputados, 170, el resto es relativamente fácil de conseguir en el en el
con
día a día.
Con 170 gobiernos.
En el día a día del gobierno
se
puede
gobernar. Ignacio, se está viendo ahora que no es tan fácil.
No, no consiga. Es tan fácil como dice José Luis. No es tan fácil para la investidura, porque la investidura es un tabú.
Claro.
La investidura es el tabú de hacer presidente.
La investidura de Rajoy, además, que para algunos es como el gran tabú ya.
Pero luego las leyes concretas, pues ya son bastante más negociables. Ahora bien, por eso yo creo que el PSOE no va a tragar. Pero no va a tragar porque están en el tabú. Es decir, están en el tabú de Rajoy. Hay gente en el PSOE que lo dicen, que además hablan el doble lenguaje, porque en voz baja dicen tenemos que abstenernos y en voz alta dicen a Rajoy ni agua. Pero dentro de los partidarios de la abstención hay dos subclases. Los partidarios de abstenerse porque sí, vamos a hacer un acto de responsabilidad, permitirme que gobierne y ahora te vas a enterar. Y los partidarios de la abstención pactada, que es vamos a sentarnos con Rajoy y vamos a pedir, como Rivera, 6 condiciones para
y este subgrupo
la reforma laboral, lo que
dice,
sea y tal.
Y además aprovechamos y el interim para buscar a un nuevo líder. Correcto. Y fortalecernos como verdadero
claro,
partido
pero
de,
como,
la, de
pero
la oposición.
Como Sánchez sabe eso, dice,
claro,
el nuevo
claro,
líder,
por eso lo digo, por eso
no
lo digo.
Lo voy a conceder.
En el
soy
fondo,
yo, claro.
En el fondo de todos los fondos, el miedo cerval del Partido Socialista es a perder el papel central de oposición. Que ahora claro. tiene, que ahora tiene, digamos, conseguido.
Eso es una falta de confianza y, extraordinaria.
Absolutamente.
En sí mismo.
Pero, Ignacio, esa es
porque
la clave,
además,
la clave
votantes,
de todo. Cuando tú hablas con algunos responsables del PSOE, dices que el problema es que si nosotros nos movemos mínimamente, nos va a arrebatar Podemos la bandera de la oposición.
Tiene a Podemos en una situación perfecta para darle un empujón y ponerlo en su verdadero
sitio. Está mirando su propia militancia, que de verdad que el paradigma izquierda-derecha no desapareció en la mitad del PSOE.
No,
que,
no,
siguen,
claro
que,
no. que
siguen siendo muy reticentes, no. más allá de lo que digan los gurúes o los
dumarones.
Al militante del PSOE le dice, mira, el paradigma izquierda-derecha, que le ha dado usted una posición de ventaja moral durante 40 años, ya no vale. A partir de ahora la derecha es kosher, se la puede... No, no, dicen yo no. Al contrario, sí. antes su militancia, pues la militancia sí, quiere un montón de
pero,
poderes atentados
pero, pero parecería...
No, no, pero
parecería
cuidado que el rechazo a Podemos es casi similar al que rechaza, al que despierta Rajoy. Hoy,
yo creo que
no,
esto
es más.
Porque tiene razón David, porque se ha vuelto, el votante también ha vuelto a ese eje izquierda-derecha en el que el Partido Socialista
no, no,
es fuerte.
El de la izquierda no se fue nunca. Le está diciendo El País con unos cuantos editoriales, oiga, el paradigma mental que le hemos impuesto durante 40 años ya no vale. Y la gente dice, pues yo no me bajo, yo sigo creyendo
que es lo que estamos, de eso no estamos hablando, por supuesto, es que estamos hablando de quién lidera la izquierda. Y el PSOE no tiene confianza en liderar la izquierda porque se está autominusvalorando, porque no tiene proyecto, porque tiene una discusión perpetua sobre su liderazgo y porque no tiene capacidad de prescripción sobre
su propio votante.
Porque no
se siente fuerte para dejar ahora esa posición
no,
en manos
se siente
otro
fuerte
partido.
Cuando está ahora mismo, después de las elecciones y de la depresión
y viendo
que hay
cómo
en Podemos,
está Podemos, eso es.
Está en el momento exacto para tomar las decisiones correctas
y para afianzarse
y dejar a Podemos en la posición.
Pero sobre todo, que no es solo Podemos, que es su propia militancia. Que Pedro Sánchez quiere presentarse ante su militancia diciendo he combatido ideológicamente.
Que no tiene capacidad prescriptiva sobre su propia militancia.
Ya, pero al final,
las primarias, alguna tendrá.
A la militancia. A la militancia del PSOE, alguna tendrá. No, decía, a la militancia del PSOE y a la votancia del PSOE, que son cosas distintas. Militancia y votancia. Creo que es bueno, digamos, distinguirlo así. Si se me permite la expresión, digamos, también hay que decirles que su voto, aquello que ejercieron en las urnas hace unas semanas y tal, va a servir para algo, va a servir para condicionar la política del gobierno, para hacer transformaciones. Es decir, una abstención inteligente del Partido Socialista imponiendo condiciones claras, públicas, taxativas, claro, al PP diciéndole, mire usted, yo me voy a abstener, pero quiero esto. Y le voy a decir a mi militancia y a mi votancia, le voy a decir, voy a conseguir todo esto gracias a que soy un partido central en la vida política de este país, cosa que no puede hacer Podemos.
Bueno, por
todos, es decir, y tú te quedas como términos, un partido, pero... no, como un partido de oposición, pero que eres capaz de condicionar la política del gobierno, cosa que
lugar,
no le ocurre a los otros.
¿Cuál es el único lugar de España donde eso ha sido posible, Antonio? Ese tipo, una comprensión mutua que trascienda la guerra ideológica entre PSOE y PP. ¿Cuál es el único lugar del mundo, donde eso ha sido posible? El País Vasco.
Pero que
porque está muriendo la gente
de
la calle.
Víctima, claro. Pero que no es una comprensión mutua, que estamos hablando de explicarle a los militantes de izquierda del PSOE con liderazgo y con
que es
y con
su única oportunidad de afianzarse. Aparte de que ahora aritméticamente quedan pocas alternativas más allá
y
de
es
esa.
No temerle al Twitter de Podemos, que es,
ojo,
que,
no
es
me,
que el PSOE está condicionado
no me malinterpretéis,
por el Twitter de Podemos.
Si a mí me encantaría que esto no fuera así, pero es que yo... Yo estoy convencido que los esquemas ideológicos mentales que han presidido España, la vida social española desde el posfranquismo, no se cambian de un día para otro. y menos
pareció
aquellos
que se cambiaban, pero
y
no
menos
se cambian.
Aquellos que han vivido más con cierta sensación de hegemonía moral durante todo ese
por
tiempo
eso,
que la izquierda.
Precisamente, es que esa es la fuerza del PSOE, que
decía,
ha liderado,
decía
que
Antonio
ha liderado esa
que
posición.
Una cosa es la militancia y otra la votancia del Partido Socialista. Bueno, efectivamente es tan diferente como que la militancia son, si no me falla la memoria, unos 150.000 y los votantes 5 millones. Fíjate,
claro,
si hay diferencia.
Sí, muy importante.
Tony, una cosa me ha pasado esta mañana.
Dime.
Que yo creo que no había pasado nunca.
No me digas.
Y que estoy en condiciones de asegurar que lo más probable es que no me vuelva a pasar nunca
bueno,
jamás.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido?
Pues les he preguntado a nuestros tres analistas, ¿vosotros queréis hacer dinero fácil? Y me han dicho que no.
No me lo puedo creer.
Digo yo que por, sí,
por lo menos
ahorrar querrán.
Ahorrar, quieren todos. Todos queréis ahorrar y lo podemos conseguir. Eso sí, ahorrar en el seguro de coche, hogar o moto. Y es que es muy sencillo, ya os lo cuento. Con la nueva tarifa web de Verti lo tienes súper fácil. Tú entra en la web de Verti, calculas tu seguro de coche, hogar o moto y ya está. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial y lo hacen porque son digitales. Eso les supone menos costes y claro, dicen, pues oye, el mejor precio para ti. Eso es utilizar la cabeza, hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verti, que sí, que utilices la cabeza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, que no les hemos preguntado todavía a David Gistao, a Antonio San José y a Ignacio Camacho por su buen amigo Donald Trump. ¿Eh? La última, este hombre, si pasa un día sin ser el eje de la polémica, yo creo que no duerme.
Sube el pan.
Totalmente, sí, sí. Hoy lo último es que ha dicho que va a exigir un test, pero no un test cualquiera, un test ideológico a los inmigrantes que quieran entrar en Estados Unidos.
Es un disparate continuo el de Donald Trump. Yo acabo de volver ahora de pasar unos días en Estados Unidos y os diré que allí hay, bueno mucha preocupación realmente por parte de algunos sectores periodísticos y sociales. Cuando hablas con gente, dices, bueno, es que esto puede llevar al disparate absoluto, al desvarío. Todos los informativos de las cadenas americanas invariablemente abren todos los días, lo han estado haciendo estas últimas dos semanas, con las declaraciones de Trump, ¿no? Especialmente significativas,
si
aquellas de ISIS, cuando
si
dijo aquello de que había sido Obama el que había fundado el ISIS y la estaba manteniendo a Hillary, etcétera, ¿no? Y claro, son tales barbaridades, son descomunales, es poner la presidencia en manos de una persona que está absolutamente desequilibrada, que incluso hay muchas defecciones y muchos artículos en la prensa americana estos días de miembros destacados del Partido Republicano diciendo, bueno, nosotros queremos una alternativa a Hillary Clinton, pero no queremos que esa alternativa sea Donald Trump, ¿no? Es decir, hay muchas defecciones en este momento en las filas republicanas de miembros muy destacados del partido con mucha sensatez que están diciendo, esto no es lo que queremos para
pero
el país.
Eso,
¿no?
Es una segunda lectura de esta cuestión, Antonio, que evidentemente yo he calificado a Trump de candidato de Zulander, de presidente Zulander, y evidentemente cada vez que abre la boca convierte más en presidente a Hillary. Es evidente. Pero es que hay un segundo problema, que es que cierta tendencia a la autoparodia que está desarrollando en los últimos años el Partido Republicano, el conocido como Good Old Party, que ya con el Tea Party rozó un extremismo autoparódico extraño con Sarah Palin y demás,
y está
dando la sensación de que ese partido está, yo no sé si por la influencia de ese determinado nihilismo social que impera de alguna forma en el ambiente, en la creación de ciertos personajes populistas, emanaciones populistas a un lado y a otro del Atlántico, no lo sé, pero el Partido Republicano es otra cosa y siempre fue otra cosa. El otro día yo escuché en esta emisora intentar crearle a Trump una coartada comparándolo con Reagan. No, Reagan es otro partido republicano. Fue otro partido republicano, como lo es McCain. No tienes...
Por eso digo que al final el Partido Republicano es verdad que caía en ciertas veleidades, pero presentaba a candidatos que eran eso, que eran presentables.
El Partido Republicano ha sufrido mucho la propaganda, el equivalente a la propaganda socialdemócrata del Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero el Partido Republicano ha sido un partido que ha dado presidentes, empezando por Lincoln, ha dado presidentes de una seriedad y de una solvencia absoluta, y que en los últimos tiempos sí ha tenido un determinado ya la interpretación de la pureza pionera y fundacional del Tea Party era una carcajada.
Sí, pero al final el Tea Party era un movimiento interno que tuvo el poder que tuvo, finalmente ninguno.
Pero luego de repente se te emulsiona aquí un Trump. Y entonces, más allá de lo que te pueda parecer como candidato aberrante, también es preocupante como síntoma de la evolución del Partido Republicano, que preocupa profundamente a muchos miembros insignes y honorables del Partido Republicano.
Que se están literalmente despegando de Trump y criticándole muy duramente en artículos de prensa.
El problema es que esta especie de Jesús Gil a la grande, que es Trump, es el candidato, no es el candidato del Partido Republicano, es el candidato de la antipolítica. Y entonces todo esto que estamos hablando es una preocupación de las élites, incluidas las periodísticas, las industriales, pero que las élites están en las dos costas, que nosotros hablamos...
En América Profunda...
En el mundo que nosotros hablamos, hablamos de Nueva York, hablamos de Washington, hablamos de Los Ángeles, de San Francisco.
Eso, Ignacio, eso nos lleva a otro debate, si quieres, hasta más de fondo.
Es que va a ganar
Milwaukee. Y el sistema, el debate más de fondo, es que no hay sistema perfecto. Aquí decimos, hombre, evidentemente hay un camino enorme de democracia interna que tienen que recorrer los partidos en España. Bien, vale. Pero seguramente con un sistema un pelín más encorsetado que el electoral interno de los partidos en Estados Unidos, el republicano no hubiera elegido. Las élites del Partido Republicano no hubieran elegido a Trump.
Todos los sistemas tienen su
parte
buena y su
parte mala.
Eso es. Pero es verdad que Donald Trump ha ganado las primarias del Partido Republicano porque no le han encontrado un candidato mejor. Entonces, la única esperanza que hay ahora mismo de que no sea presidente es que los propios republicanos, los dirigentes habituales del Partido Republicano, los elefantes, convenzan a sus bases de voto de que es mejor o abstenerse o hacer posible votar a Hillary Clinton con la nariz muy tapada.
Oye, el Partido Republicano tuvo también su Sanders, el Partido, perdón, Demócrata tuvo también su fenómeno
antipopulista,
sí, pero no llegaba.
Fue cortado en los cálculos. La responsabilidad de los medios de comunicación, que efectivamente, como dice Antonio, le dan mucha cancha a Trump.
Es lo que iba a decir.
La misma razón
no sé
que
si
aquí se
bueno
le han dado a Iglesia, porque le sube mucha audiencia.
Lo mismo, exactamente igual. Está
porque
abriendo todos los espacios, es una cosa repetitiva en todas las cadenas, permanentemente, ¿no? Y lo que es muy llamativo es eso, leer artículos de prensa, artículos firmados en New York Times, en Washington Post, en Los Ángeles Times, de republicanos con marchamo, con tradición, con trayectoria, con pedigrí, diciendo, no quiero a Trump, pero es que voy a votar a Hillary Clinton. Sí. Eso aquí sería impensable. Ver a un notable miembro del Partido Socialista, del Partido Popular, diciendo, no quiero a Rajoy, no quiero a Sánchez, y voy a votar al contrario.
Como en
¿no?
Francia, el Partido Socialista de Jospin terminó pidiendo el voto para Chirac antes que Le Pen padre, pues, ¿no? Claro, para frenar.
Bueno, de Trump hablan también, Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días.
Algunos de nuestros oyentes, ¿no?
Sí, además, bueno, tirando un poquito de humor y de caricatura, ¿verdad? Se ha dicho, de paso, hola amigos, el señor Donald Trump parece sacado de un capítulo de Star Trek, pedazo de peluquín, dice. Bueno, no tanto por esto como porque está en las nubes, dice este oyente.
Pelo implantado, ¿no? Y
lo desconozco.
Él está muy orgulloso, ¿no? Él lo ha desmentido.
Ingeniería capilar.
Hasta de eso se habla en las televisiones de Estados Unidos. Hasta de si es peluquín o no.
Sí, aparte de lo del peluquín, dice este oyente que está en las nubes Donald Trump y dice cosas de otra galaxia. Cuando termine la campaña se va a aparecer a Alf, el de Melmac, el extraterrestre tan majete por otra parte.
Tiene un aire.
Bueno, por cierto, este mensaje nos lo envió un señor que dice que con 57 años no tiene trabajo ni dinero para irse de vacaciones y no pasa nada. Tampoco pasaba nada, añade, porque los políticos se quedasen sin vacaciones hasta formar gobierno. Y es que debéis saber que habéis encendido en el 699-13-14 el debate sobre las vacaciones de los políticos.
Los alcaldes también tienen que quedarse hasta que se forme gobierno. También.
Bueno, me imagino que se dejan a los que tienen una responsabilidad en esto.
Hay mucho partidario de la teoría del cónclave. De que lo que habría que hacer es encerrarlos ahí como que
hasta que saliera
la fumata.
Esto de las vacaciones, no vacaciones, se enciende mucho, sí.
Mucho. Sí. Y lo de los sueldos o de si se debe cobrar tanto hasta que se solucione la papeleta, en fin, bueno, pero es verdad que son mensajes dirigidos a quienes tienen una responsabilidad en esto, ¿no? Dice, buenos días, ¿cómo que los políticos se pueden ir de vacaciones? ¿Y los miles de españoles que no se pueden ir de vacaciones por la situación desastrosa con esta incertidumbre? Pero bueno, primero
no se puede ir nadie en solidaridad con esos españoles.
Primero podemos culpar a...
Y quebraría el turismo.
Terminamos el mensaje. Primero realiza el trabajo, nos dice, y luego descansas. Pero descansar sin haber trabajado no se hace, opinas.
Pero repito la pregunta, ¿eso afecta a la alcaldesa de Madrid, que no tiene ningún tipo de competencia en la formación de gobierno?
Por eso, Gistao que ha hecho la excepción de los cuatro que tiene que negociar un acuerdo.
No, la excepción para mí es lo que se tiene que dar.
Por eso digo, la excepción...
Son los dos de la formación de gobierno. Todos los demás que se vayan tranquilamente.
La excepción de los que no pueden irse de vacaciones son los cuatro que tienen que acordar.
A otro oyente se le ocurre una fórmula para que nuestros diputados no se eternicen en la formación de gobierno, parecido a lo que estábamos comentando, y es que a partir del tercer mes empiecen a cobrar el sueldo base. Este tipo de mensajes de cobrar sin solucionar la papeleta son muy recurrentes en nuestro buzón.
Sí, más de uno pregunta, por ejemplo, por el sueldo de los diputados en esta legislatura, que en realidad no está sirviendo para nada. Hasta ahora no ha servido para nada.
Oye, no, y solo una cosa
la
más.
La Cámara está constituida, ¿eh? tampoco lo estén robando.
Ya, por eso digo, sí, pero está constituida para nada, en el fondo.
Está constituida.
Sí, sí.
Ya. Pues al final, si lo más fácil sería eliminar todas las instituciones, lo más barato
lo más
sería
barato, exacto.
Dar un golpe de estado, aplanarlo todo con tanques.
La democracia es lo que tiene, sí, que es cara. ¿Qué?
No, solo una cosa más, porque es algo cambiando totalmente de tema que venías comentando durante toda la mañana, José Luis, y nos escriben desde Valencia para decirnos buenos días. Es cierto, señor Pérez, ya estamos desde las 5:30 de la mañana con la dichosa lluvia de ensuciar.
No,
la lluvia,
¿sí?,
de barro, sí.
No me digas.
Por Valencia, al menos a esa hora, a las 5:30 de la mañana, estaba cayendo un poquito de lluvia de esta que te deja el coche.
La mala leche. ¿Qué me pasó a mí hace nada?
Para sacarlo.
Recién sacado del lavadero del coche.
Sí, está muy bien advirtiéndola.
Pero no, mira, se quedan. Sí, claro, pasa que poco remedio tiene. Poco remedio tiene.
Lavarlo otra vez.
Da mucha alegría. Da mucha alegría.
Si lo ha lavado ya. Bueno, gracias, Dani.
Nada, nada.
Dejadme que os cuente una cosa, además, importante, Y es que nuestro ADN puede hacer que no coincida la edad que tenemos con la que aparentamos. Ignacio aparenta muchos menos de los que tiene, pero porque se cuida. Por ejemplo, con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma, que mejora la apariencia y la salud de nuestra piel junto con una favorecedora síntesis del ADN. ¿Cómo? Pues gracias al zinc, al selenio, a la riboflavina, al ácido ascórbico y al extracto de uva. Infórmese en actafarma.com o en el número de teléfono 902-202-456. Una cápsula al día de Revidox ADN y dele más vida a sus años. Bueno, dejadme que salude, que dé los buenos días también a nuestro Salvador Sostres.
Buenos días.
Buenos días. Por cierto, he de decir, hombre, iba a exagerar un poco, iba a decir que ya me puedo morir tranquilo, no es tanto, pero sí que de aquí a unos cuantos años, espero que muchos, algún día le contaré a mis nietos que Sostres me citó en una de sus columnas en el diario ABC. Sostres, que por cierto, leí ayer la que le dedicaste a tu hija María. Así era de una belleza realmente de poner los pelos de punta, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Bueno, de María nos vas a hablar también, ¿no?
Un poco, pero diferente.
Venga.
Ayer celebramos el Día de la Virgen María. Es importante creer en la virginidad de María. Es fundamental. En la virginidad de María como metáfora de la virginidad de todas las madres. Para ser feliz, cada hijo tiene que crecer pensando que su madre es virgen y que él nació porque un día, mientras su madre reposaba en el jardín, una paloma se le detuvo en el vientre inmaculado. ¿De qué otra manera podríamos vivir tranquilos? Es de kinkis y de gente que hace papiroflexia pensar que tu madre va con hombres. Esto en casa no lo hemos hecho nunca. Cada madre es un santuario, el rostro de Dios reflejado en el agua. Son las intocadas madres nuestras, de amor puro y redentor, de manto de todas las caricias y compasión infinita. Venimos de un amor divino, vertical e inspirado. No hubo roce, y yo además nací de cesárea, de modo que puedo decir que nunca toqué sagrado. La virginidad de María es la higiene, es el orden, es la jerarquía, es la civilización. En ella se concreta la paz esperanzada de cada hijo, y a ella nos aferramos para vivir sin pesadilla. Se empieza pensando que tu madre retoza, y se acaba votando a Podemos o a la CUP.
Bueno, Sostres, que por cierto,
en cuanto a la madre de mis hijos, me temo que ya está.
No, David,
que llegas demasiado tarde.
No lo digas.
No, él ha especificado que era en un tono distinto.
Era un tono tarde, me parece que virgen ya.
Oye, no. Tenemos que vivir tranquilos. Y eso, seguro que viviendo como yo os digo, viviréis mucho más tranquilos.
Oye, Sostres, te iba a decir que tú todavía no lo sabes. Pero apúntate que mañana. No, apúntate que mañana nos escuchamos, ¿vale?
Sí, señor.
En el tiempo de tertulia.
Ah, estupendo.
Apúntate bien. Que mañana, aunque no lo sepas ya, ahora ya lo sabes.
Ahora ya lo sé.
Bueno, y a partir de las 10, ¿qué más? Carlos Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal? Qué alegría, José Luis. Buenos días. Pues mira, a partir de las 10, ha muerto el exfutbolista de la Real Sociedad, Quinson.
El Chipirón, sí.
Sí, el Chipirón. Con un.
Tenemos a Ana Kistain, que es de la Real.
Un disparo, Tristán. Podríamos decir, ¿no? De pistola Taser. Bueno, pues nos vamos a ocupar
ocupar un poco en conocer un poco más qué son estas pistolas.
Hubo polémica, ¿eh? Hace 10-15 años.
Claro, porque muchas policías no lo consideran un arma, sino más bien una herramienta. Bueno, vamos a tratar este asunto.
Pero ¿por qué le dispararon?
Es lo que eso, no acaba de
eso
aclararse.
Es lo que todavía no, lo que no está claro.
Parece que había una bronca, no sabemos si de violencia de género
o
en su casa.
En su casa, en casa de sus padres.
Una bronca familiar, sí.
Bueno, este es uno de los asuntos que vamos a tratar. Viene el doctor Esteban Pérez Almeida. Vamos a hablar con él de algunos asuntos relacionados con la salud. Por ejemplo, los beneficios para el cerebro de viajar, que son muchos y buenos. Así que...
Sostres, esto tú no los tienes.
No.
Estos beneficios tú no los pillas.
Pero no necesariamente hay que viajar en verano. O sea que es la cuestión de viajar...
Es una ordinaria para Sostres eso de viajar.
Bueno, vamos a hablar también con algunos de los pueblos que han sido, digamos, agraciados con el rodaje de Juego de Tronos. Bueno, los beneficios económicos, turísticos, de repercusión a través de las redes sociales en estos pueblos, por ejemplo en Olmeda, son extraordinarios. Te puedo decir que en Osuna, hay un técnico municipal responsable de los asuntos de Juego de Tronos.
No te puedes ni imaginar la cantidad de amigos y sobrinos y cosas así que están haciendo turismo de Juego de Tronos.
Sí, es verdad, hay mucha gente.
Enseñan fotos junto al castillo de no sé qué. Tal, o sea,
pero tú, que... ¿tú, David, ¿la has visto Juego de Tronos?
Yo la veo, sí.
¿Y está bien o es un poco
está
así?
Bien,
de, es
gusta,
un poco, en fin.
Hay una, para... hay una parte de Juego de Tronos que a mí no me gusta tanto.
A mí me ha aburrido
los
ya,
zombies,
sí.
Los dragones, tal. Pero la parte más adulta, digamos, de los enfrentamientos entre las diferentes casas reales...
Que es de adultos, eso, muy de adultos, encanta, de hecho, la serie,
Eso es. Pero la parte de los dragones y los zombies y tal, es la que menos temporada. Me gusta. La parte más de
yo,
fantasía.
Yo me quedé en la tercera ya aburrido.
Como en casi todas las series, menos en una, me sobran temporadas.
¿Cuál es en la que no te sobran?
En una que hasta me falta, del ala oeste. De
el ala oeste, sí, claro. Señor, sí, señor.
Un poco socialdemócrata, Ignacio.
Sí, completamente.
Ahora el presidente era demócrata. Va, Carlos.
Venga, y una cosita más. Nos visitan esta mañana los actores María Dánez y Roberto Enríquez, que han estrenado la obra de teatro El Pequeño Pony. Es una obra, el argumento fundamental tiene que ver con el acoso escolar y cómo los padres afrontan esa situación difícil que muchos niños pues sufren.
Pues vamos a estar muy atentos, claro que sí. Os iba a despedir Gistao, San José y Camacho, pero no os despido, porque sé que nos vamos a ver todos en El Corte Inglés ya mismo con Beni Armada.
Hombre, yo me los llevo a todos. Buenos días. La lástima que ahora mismo vamos de rebajas de mujer. No sé si les va a aburrir un poquitín a los chicos.
Como que
pero
no
bueno.
Se puede regalar cosas en la planta de mujer.
Seguro que compráis algo.
Yo solo compro en la de mujer.
¿Ah, sí?
Eso nos pasa a todos.
Pero, Luis. ¿Pero es para ti o es para regalar?
Para regalar. Y toda la misma, ¿no? No vayamos a vale. Confundirnos.
Me quedo tranquila. Bueno, vamos a ver. Pues al verano le podéis pedir muchísimas cosas. Le podéis pedir, además, las mejores ofertas para mujer en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes todo lo necesario para conseguir el mejor look. Pantalones, blusas, camisas y vestidos de varias marcas con un 60% de descuento. Disfruta también de grandes descuentos en zapatería. En marcas como Calvin Klein, Gadea y Lodi tienes hasta un 40% de descuento. Y por ejemplo, las marcas Latouche y Gloria Ortiz, monísimos los zapatos, con hasta un 50% de descuento. Las mejores ofertas para moda mujer en las mejores rebajas. Las del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide, pide.
Pues hoy no iban a ir, Gistao, San José y Camacho hoy, era el día que no iban a ir al Corte Inglés, pero con esto de la planta de mujer les has convencido,
Venga,
nos vamos a ir.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.